el subdirector del día. Gracias con nosotros. Pablo Salazar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Vicente.
Vamos a ganar.
Yo tengo ilusión, y eso con el Valencia no siempre es fácil, pero la tengo.
Digo que vamos a saltar San Mamés y veo reírse de fondo el delegado del diario La Razón, Iñaki Zaragüeta. ¿Era por lo del Valencia? Buenas tardes,
no,
Iñaki.
No, era porque nosotros estamos en París.
Es una mesa de peso, ¿eh? Está también con nosotros el director de La Vanguardia para Alicante, Castellón y Valencia, que además se ha puesto corbata. Salva Anguís, buenas tardes.
Muy buenas tardes, un placer estar contigo, Vicente, con todos vosotros y con el presidente.
Salva Anguís se ha puesto corbata y estamos en el Salón Dorado porque, como ya me imagino sabrás, nuestro anfitrión es la persona que más manda aquí en el Palau, bueno, y fuera del Palau también. Presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Vicente, y muchísimas gracias por que hagáis hoy el programa desde aquí.
Lo primero precisamente es eso, es darle las gracias por dejarnos montar nuestro estudio de radio en este salón. Un estudio de radio que además es un medio que yo creo que todo el mundo lo sabe, pero que no es ajeno ni muchísimo menos al presidente Puig. Ximo Puig es y fue periodista y Ximo Puig trabajó en Radio Castellón, en COPE,
sí.
Castellón.
Yo trabajé en la COPE, en Radio Popular en aquel momento, sí. no existía como tal la COPE, en Villarreal, que era Radio Villarreal, Radio Popular de Villarreal. Y hicimos en aquel momento un programa que se llamaba Tres Bandas, que era de las tres provincias, que en aquel momento, pues la verdad es que tampoco no, aún no estaba este estado de las autonomías, que con todas sus deficiencias yo creo que ha aportado mucho a España y a la Comunidad Valenciana.
Y eso porque no estaba yo, si no hubiera trabajado en La Razón.
Y el programa
hubiera trabajado en La Razón, o no sería presidente o yo sería consejero.
Y el programa se hubiese llamado, titulado A Cuatro Bandas. Si algún día, presidente, el día que usted decida dejar de estar en el despacho aquí, sabe que en la tertulia de COPE Valencia tiene sitio reservado.
Bueno, yo encantado, de verdad. Y aquí estar o no estar lo deciden los ciudadanos. O sea, normalmente yo creo que la mayoría de la gente no se ha ido por decisión propia, sino porque le han dicho que mejor que no estuviera, ¿no? Pero es verdad que en aquel momento Iñaki estaba además muy lejos, ¿eh?
Sí, yo,
porque es un periodista de raza y ha dado vueltas por todo el mundo. Y la verdad es que, bueno, yo creo que yo guardo un recuerdo enormemente entrañable, positivo. Para mí fue muy importante. No hay un medio más cercano, que sea más capaz de interactuar que la radio.
Es verdad. Es verdad.
Todos estamos, vosotros dos estáis en, los tres, vamos, excepto Vicente, estáis en medios escritos, pero la radio tiene algo especial, sinceramente.
Sin duda.
En este jueves 10 de febrero, y entramos ya en materia, presidente, miramos a Las Fallas, miramos a la Magdalena. Esta mañana ha tenido usted reunión con altos cargos de la Consellería de Sanidad. Me imagino que trabajando en la idea, que cae por su propio peso, que fiestas como la Magdalena o Las Fallas tengan un mismo protocolo y un mismo marco normativo, que no haya una Magdalena en Castellón que sea de una manera y unas Fallas en Valencia que tengan un signo distinto.
Sí, la voluntad es generar un marco normativo que sea lo más homologable, no solo entre la Magdalena y Las Fallas, sino todas las fallas que hay en todos los pueblos y ciudades, porque a veces no sabemos, o sea, sí que lo sabemos, pero parece que las fallas solo se produzcan y solo realmente sea Valencia ciudad la que tiene una determinación en todo lo que es el espacio fallero. Hay muchas ciudades de la Comunidad Valenciana que tienen fallas. Por tanto, ¿de qué se trata? Se trata de generar un marco de recomendaciones como mínimo en la que podamos coincidir y que finalmente tengamos un objetivo. El objetivo es hacer las fallas o la Magdalena lo más normales posible, sabiendo una realidad que tú has dicho hace un momento, ¿no? Que es que hay aún muchas personas que están en los hospitales, gente que muere, y por tanto no estamos ajenos a una situación de pandemia. La pandemia no ha pasado, aún está aquí. Es cierto que en este momento vemos cómo está bajando el nivel de contagios y esa evolución sudafricana, por decirlo de alguna manera, ajá, está llegando a nosotros, ¿no?
Me equivoco si yo dijese que las fallas que podemos vivir a partir del próximo mediados del mes de marzo no tendrán restricciones o grandes restricciones más allá, por ejemplo, del uso obligatorio de mascarillas. Hablo del aire libre en grandes concentraciones, en mascletas, un otro tipo de eventos.
Mire, en estos días van a estar trabajando todos los equipos de salud pública para que el lunes acordemos una posición inicial que se trasladará a los ayuntamientos. Es cierto que en el momento de la pandemia actual tenemos que ir a una transición hacia la normalidad y, por tanto, ahí sí que hay algunos elementos que, como dices, que estarán ahí. La presencia de la mascarilla en los actos masivos, multitudinarios, como es el caso de las mezcletas o del Castillo de Fuego. Bueno, todos los actos, digamos, más de carácter multitudinario tendrán que tener esa prevención, pero será en ese espacio. Después también, claro, en los casals, en todos los sitios al aire, que no están al aire libre, pues tendrán que tener también los mismos condicionantes que tiene en este momento la hostelería. Pero vamos a transitar hacia una normalidad. Necesitamos ese renacimiento general, esa vuelta a lo que es la esencia del advenimiento de la primavera, que son las fallas.
En todo este tema y en todos estos dos años, ¿el presidente Puig guarda una agenda, o sabe, o tiene más o menos contabilizado en cuántas reuniones ha estado con sanitarios, con epidemiólogos, con virólogos, con expertos, con científicos, con todo lo que se ha vivido durante eso, prácticamente dos años en apenas unas semanas?
Bueno, no tengo, digamos...
Le deben haber convalidado ya por lo menos algunas asignaturas de medicina, ¿no?
Sí, bueno, hay algunas cosas de las que no tenía ni idea, que ahora afortunadamente, pues por lo menos sé de qué trata, ¿no? Ojalá no lo hubiera tenido que saber, pero no lo tengo ordenado, pero tengo bastantes libretas escritas de las cosas que han ido pasando, que algunas pues han tenido una derivada determinada y otras que no ha sido así, ¿no? Porque nadie tenía un recetario, nadie tenía unas coordenadas de lo que era una pandemia de estas características y qué soluciones había que adoptar en cada momento. A veces hemos aceptado y a veces no hemos aceptado tanto.
Presidente, cambiando de tema y en clave interna de gobierno, ¿siente desgaste, opresión o cabreo por la situación que se vive alrededor de su vicepresidenta Mónica Oltra, en el plano público, en el plano mediático, en el plano político?
Mire, yo creo que en estos momentos la Comunidad Valenciana está viviendo un momento especialmente interesante, ¿no? Con todas las dificultades. Pero nosotros estamos en condiciones de generar confianza, estabilidad, a través de los presupuestos que se han aprobado, a través de las leyes, de la propia realidad de la Comunidad Valenciana, que nos permiten abordar esta etapa, este final de legislatura, con la mayor potencia posible. Nuestra agenda es clara, es superación de la pandemia y reactivación económica y social. Esta mañana hemos tenido un debate en las Cortes. Yo creo que se ha evidenciado con claridad que hay un gobierno que tiene ganas de mirar hacia adelante, que tiene ganas de abordar estas dificultades que tenemos y superarlas, y que además tiene la perspectiva de los fondos europeos, que nos pueden facilitar con inversiones muy importantes lo que es una nueva idea del futuro de la Comunidad Valenciana.
Son las 6:20 de la tarde. Te recuerdo que estamos en directo en una edición especial de la tarde de COPE más Valencia, transmitiendo en directo desde el Salón Dorado del Palau de la Generalitat en esta Semana de la Radio. El próximo domingo, día 13, es el Día Internacional de la Radio y con tal motivo hemos trasladado nuestro estudio de COPE Valencia hasta el Palau de la Generalitat para hablar con su presidente, Ximo Puig. Hablaba usted de las Cortes. Esta mañana lo he vuelto a decir en las Cortes y yo se lo vuelvo a preguntar. ¿De verdad 2022 no será año electoral en la Comunidad Valenciana? Usted esta mañana ha insistido otra vez en que no.
No lo va a ser. También le quiero decir que al final podrían darse unas circunstancias que no son las actuales en las que podría cambiar esta situación, pero es que yo no las veo, sinceramente.
¿Qué podrían ser?
Bueno, todo lo que sea inestabilidad, pues siempre genera incertidumbre y eso no es bueno, es lo peor para la Comunidad Valenciana. Mire, la Comunidad Valenciana ha pasado tiempos muy complejos, muy complicados. En este momento la Comunidad Valenciana es un paradigma de estabilidad, de racionalidad en la gestión de los servicios públicos, con todas las dificultades, con todos los errores. Yo no digo que no haya errores, hay muchas deficiencias, pero en este momento la Comunidad Valenciana aborda el futuro con capacidad de entender de qué se trata esta partitura del futuro. Y por tanto, no hay ningún motivo. Tenemos los presupuestos aprobados de la Generalitat, tenemos fondos europeos que tenemos que ser capaces de invertir, tenemos por tanto mucho trabajo antes que generar algún tipo de distorsión con una campaña electoral que no tenía mucho sentido. Mire, lo que está pasando en Castilla y León no es razonable, porque si...
Era la siguiente pregunta.
Sí, no, pero perdona.
Pues, no, por eso.
No, pero lo que quiero decir es que...
¿Tiene algo que ver? ¿Se juega algo a la Comunidad Valenciana o a otra comunidad en función del resultado, por ejemplo, de la
Comunidad Valenciana? La Comunidad Valenciana no se juega nada en Castilla y León. O sea, me gustaría que de verdad se distinguieran los procesos. O sea, lo que no puede ser es que cuando hay unas elecciones en Castilla y León parece que sea una elección de toda España. Pues no. O sea, lo que no entiendo muy bien es por qué se hacen unas elecciones en Castilla y León propiciadas por un debate interno en el Partido Popular. No lo puedo entender. Pero desde luego eso no va a pasar en la Comunidad Valenciana, eso lo aseguro. No va a haber ningún debate interno de un partido que condicione unas elecciones aquí.
Antes de abrir el turno para que Salvador Enguís, Pablo Salazar y Iñaki Zaragueta, por supuesto, y se incorpore usted a esta mesa de debate, que habitualmente es una tertulia entre las 6 y cuarto y las 7 de la tarde en COPE Valencia, ahí me quedan por formularle dos cuestiones que de verdad se las pregunto en serio. Usted sabe que mi hijo Manuel tiene 17, casi 18 años, ¿de acuerdo? Mi hijo Manuel, yo creo que yo ya lo dudo. ¿Mi hijo Manuel verá un nuevo modelo de financiación que será bueno para la Comunidad Valenciana?
Espero que sí. Es su hijo Manuel y espero que el conjunto de los valencianos algún día veamos atendida una...
Yo he perdido la esperanza.
No, la esperanza primero. La esperanza no hay que perderla nunca. Mire,
eso está bien.
Miguel Hernández, cuando le faltaban muy pocos días para morir, hizo un poema precioso en el que decía: déjame la esperanza. Y yo creo que la esperanza, no en una cuestión tan dramática como esta... no hay que perderla. Tenemos que ser conscientes de la realidad de España. España tiene que tener una larga conversación, eso lo decía Madariaga, tiene que tener una larga conversación.
Consigo misma.
Exactamente. Y tenemos que entendernos y tenemos que hablar y saber de nuestros problemas. La financiación autonómica es el traslado del... la financiación del estado de bienestar. Queremos un estado de bienestar potente, vigoroso, capaz de generar unos servicios públicos de calidad, o no lo queremos, y eso es de lo que se trata fundamentalmente. Por tanto, en algún momento, no sé cuándo, pero en algún momento habrá que aterrizar la realidad de los hechos y plasmarla en un modelo de financiación. Lo que no puede ser, lo que no tiene sentido, es que estemos permanentemente en una confrontación estéril que en definitiva lo único que hace es erosionar la propia dinámica de una democracia.
¿Y mi hijo Manuel y los hijos de Pablo Salazar, aunque no dependa directamente de usted, verán terminado el nuevo Mestalla?
Sí, porque mi hijo es gran nota, ya por eso lo has dicho, ¿no?
Yo hablo de los valencianistas de pro.
No, mire, ahora se dan unas circunstancias favorables también para que acabe el Mestalla. Es cierto que si el acuerdo con la CVC, el fondo da esas garantías económicas, y además yo sé, tengo la constancia de que hay entidades bancarias que están dispuestas a apoyar a Valencia en esta operación, se puede acabar el estadio. Es que sí que hay motivos para que se pueda acabar. Otra cosa es que finalmente se tomen decisiones empresariales por quien le corresponde. Pero lo que está claro es que hay una exigencia de la sociedad valenciana por cumplir los compromisos que hay que cumplir.
Yo, en relación a esto de la financiación, yo querría añadir que más que el problema del dinero que tiene que venir, que viene, es el problema que va a la deuda, ¿no? Y entonces, el gobierno de España, ese es el planteamiento del presidente de la Generalitat también, lo ha dicho muchas veces, ¿no? La condonación de la deuda, porque es el peso financiero que tiene las cuentas de la Generalitat, porque lo que falta o lo que vendría por la nueva financiación viene, lo que pasa es que va la deuda, ¿no? Estamos de acuerdo. Entonces, ¿el gobierno central está sensible a que efectivamente una salida sea la condonación de la deuda?
Mire,
porque ya sucedió en Andalucía.
Sí, lo que es consciente el gobierno de España es que aquello que no se puede explicar es inexplicable. Y lo que es inexplicable, y eso lo ha verbalizado la ministra, Lo que es inexplicable es que la Comunidad Valenciana sea la última en financiación autonómica, junto con Murcia y después Andalucía. Eso no tiene ningún tipo constatación con la realidad. Y, por tanto, ¿qué ha hecho el gobierno de España en los últimos tiempos? Pues, por la vía del endeudamiento, como muy bien decías, nos ha dejado continuar llegando a la convergencia de gasto, que es lo que a nosotros al final nos interesa. Pero es cierto que en un momento determinado, no sé cuándo será, se tendrá que asumir que hay una parte de la deuda de la Comunidad Valenciana que es deuda solo y exclusivamente del Estado, que no es solo de la Comunidad Valenciana. Nosotros habremos podido hacer, como comunidad, en estos años, se ha podido hacer cosas que no estaban bien, ¿no? Se ha podido hacer gasto que no estaba bien y que sea... Esto es una parte pequeña. La parte fundamental es una parte de infrafinanciación desde el año 2000 como mínimo.
Presidente, si yo le dijera que... que no tuvo una evolución, usted me lo va a negar, por supuesto, pero en su discurso sobre la financiación, en la primera parte, en los primeros años de su mandato, lo notaba mucho más beligerante. Ahora lo noto no resignado, usted ha hecho un canto a la esperanza, ya que tendremos algún día y que España tendrá que abordar ese problema y llegar a algún nuevo modelo de financiación, pero lo noto más resignado. Y, casualidad, digamos que esa primera parte más beligerante coincide con un gobierno en Madrid del Partido Popular y este Ximo Puig, este presidente más resignado, coincide con un gobierno socialista en Moncloa. ¿Es casualidad? ¿Es que yo no interpreto bien su discurso o qué es?
No sé, cada uno puede interpretar las palabras siempre como quiera. No, nunca resignación. Nunca resignación. Ni ahora, ni antes, nunca resignación. Mire, yo intenté llegar a un acuerdo con el presidente Rajoy. Tenía buena relación con el presidente Rajoy. Hablamos mucho de esta cuestión. Pero no hubo voluntad política porque, evidentemente, había una agenda diferente en España y no hubo voluntad para arreglar esta cuestión. Yo sé que para cualquier presidente del gobierno de España esto es, digamos, una situación no fácil. No fácil, ¿por qué? Porque estamos hablando de territorios que tienen miradas diferentes, estamos viendo que al final hay muchos intereses en juego y, por tanto, bueno, pues algunos pueden decir que pase de mí ese cáliz, ¿no? Pero es que ese cáliz está ahí y eso significa desigualdad, antes y ahora. Y mire, sinceramente, a mí cuando dicen, no, es que usted ha cambiado opinión, no he cambiado opinión y yo me puedo ir a las hemerotecas y de verdad lo mismo que decía, digo, respecto a esta cuestión. En otras se puede cambiar, porque además la gente puede cambiar, ¿eh? Tampoco, yo no soy un ortodoxo, por tanto, yo entiendo que si se cambia y se explica me parece bien, pero no es así. En el tema de la financiación yo no he cambiado. Yo creo, antes y ahora, que hay que buscar un equilibrio, que hay que buscar un acuerdo. No se puede hacer un sistema de financiación por parte de un gobierno. Tienes que buscar otros aliados, porque si no es imposible. El Partido Popular tenía mayoría absoluta y fue incapaz de hacerlo. Ahora es exigible, es necesario que hayan otros partidos que finalmente apoyen. Si no, es que no va a ser posible. Ahora, ¿cuál es la concepción? Yo creo que ahí la vía valenciana aporta sensatez a este proceso. Nosotros nunca hemos hecho un modelo de financiación de partido ni de parte. De partido porque aquí el modelo que el gobierno valenciano defiende es el modelo que defienden los expertos, aprobado por todas las Cortes valencianas, excepto la extrema derecha. Todos los demás estamos de acuerdo. Sindicatos, empresarios y partidos políticos. Y esa es la posición del gobierno valenciano. Ninguna comunidad autónoma ha hecho lo que hemos hecho nosotros, reunirnos entre nosotros y tener una posición. Cada gobierno ha hecho su posición. Bien, es la mirada de cada gobierno, yo no lo critico. Yo lo que digo es que la posición más vertebrada, más potente, más cohesionada que hay en estos momentos de alegaciones al Ministerio de Hacienda es la de la Comunidad Valenciana. Y nosotros defendemos lo que han defendido los expertos. En este caso no están a favor del gobierno, ni mucho menos. Pues bueno, es igual, es que es la posición que nosotros defendemos.
Sí, presidente. Ayer se hacía público un informe que hacía público Cáritas que daba datos muy inquietantes sobre la situación de la cohesión social en la Comunidad Valenciana. Yo recuerdo no hace mucho hubo grandes discursos triunfalistas sobre lo que iba a ser la pospandemia, ¿no? La gran recuperación rápida, que los fondos europeos iban a reactivar la economía, pero los datos no están siendo tan optimistas. Tenemos una inflación desbocada. Tenemos sectores que están sufriendo mucho por el precio de la energía y del gas. Tenemos incluso el sector de la automoción valenciano en una situación de amenaza grave, como es el tema de Ford, etcétera, etcétera. Yo no sé, en este último tramo de legislatura, que va a ser fundamental para el gobierno del Botanic, si usted cree que va a ser posible esa recuperación o van a sufrir mucho los valencianos en este 2022. Me gustaría que nos...
Vamos, perdón.
Claro, claro. Pero no sé si ahí, al respecto, puede darnos alguna clave sobre lo que le acabo de preguntar.
Vamos a ver, lo que ha pasado en la Comunidad Valenciana, lo que ha pasado en España y en general en Europa ha sido muy duro, muy importante, muy, muy de verdad... fatal, ¿no? Hemos tenido unas circunstancias muy difíciles. Nadie puede pensar que no ha pasado nada. Es que ha pasado algo muy grave. Y por tanto, hay consecuencias que lo que se trata es de que las vayamos amortiguando y que las vamos a pagar entre todos. Esto no lo va a pagar no se sabe quién. Que son muchas veces cuando se produce unas circunstancias de estas características, parece como que si alguien de algún sitio que no sabe dónde debería pagar este desastre que ha ocurrido. Es que ha ocurrido un desastre. Estamos en una pandemia que viene además después de la crisis financiera y que, por tanto, claro, el informe de FOESA es muy grave. Yo estuve con ellos ayer y es muy grave. ¿Por qué? Porque se ha producido una fractura en la población, se ha producido un aumento de la desigualdad. Y de lo que se trata es de ver cómo se puede amortiguar, pero claro que ha habido un impacto. ¿Cómo no va a haber un impacto de una pandemia de estas características? ¿Qué va a pasar este año? Pues yo lo que le digo es que por lo menos la respuesta que se ha dado a la pandemia por parte de la Unión Europea y del Gobierno de España, la Comunidad Valenciana en este caso, ha sido absolutamente diferente a lo que se produjo en la crisis financiera. Es una respuesta mucho más inclusiva, mucho más solidaria, mucho más capaz de generar desde el espacio público una superación de esta situación, ¿no? Y con eso estamos para intentar proteger a los más vulnerables, a los más débiles e intentar además reactivar la economía, que es la única manera de sostener el estado de bienestar. Y en eso estamos. Por tanto, que este año tenemos unos presupuestos expansivos del Estado, de la Generalitat, y sobre todo los fondos europeos, que tenemos que aprovechar bien y que los tenemos que aprovechar para acelerar los procesos de cambio que ya estaban en la agenda, que eran necesarios, la transición ecológica, la transición digital. Eso es lo que tenemos que hacer, no para tapar ahora agujeros, sino para de verdad producir una transformación.
Cuando dice que esta recuperación la tendrá que pagar alguien, además de los fondos, ¿usted cree que tanto a nivel de España o a nivel autonómico se tendría que repensar la fiscalidad para intentar disponer de más recursos de cara a las políticas públicas?
La fiscalidad, claro que se tiene que repensar. Nosotros tenemos un modelo fiscal muy anclado en fórmulas ya superadas y tenemos que ver que se cumpla el principio constitucional. La Constitución dice con total claridad que debe haber una fiscalidad progresiva, que deben pagar aquellos que más recursos tienen y que debe haber un sistema de solidaridad. Y eso es lo que debe garantizar un sistema fiscal justo. Eso se tiene que plantear. Y es verdad que al final, lo que muchas veces nos hacemos trampas al solitario, diciendo que los recursos de todos pues aparecen de algún sitio raro. No, es que aparecen de los recursos que ponen los ciudadanos. Es que no hay más. Y esa es la cuestión fundamental. Y por eso creo que hay que ser más serio, más riguroso. Y cuando uno dice que desaparezcan los impuestos y que tengamos más servicios públicos, es mentira, es imposible. No se puede. Igual como otros, cuando en un momento determinado dicen, no, hay que subir los impuestos ilimitadamente. No, es que no se puede, porque eso también tiene consecuencias. O sea, hay que tener una sensación de equilibrio ante la realidad.
Te recuerdo que son las 7:25 y que estamos en una edición especial de la tarde de COPE más Valencia, que estamos transmitiendo en directo esta edición desde el Salón Dorado del Palau de la Generalitat, que estamos con el presidente Ximo Puig, que amablemente nos abre las puertas de la que es la casa, su casa y la de todos los valencianos en la Semana Internacional de la Radio, que están con nosotros Salvador Enguís, delegado de La Vanguardia, Iñaki Zaragueta de La Razón y el subdirector de provincias, Pablo Salazar. Hablaba usted, yo de lo que espero no sea un desastre, y siguiendo con la economía, citaba usted a Ford. ¿Hasta cuánto está preocupado en estos instantes el presidente Puig por lo que pueda ocurrir con Ford Almusafes en un futuro a corto plazo? porque aparentemente, visto desde fuera, es la situación, no sé si la más grave, pero sí, sin duda, una de las más graves en las que Ford afronta su futuro y replantea, evidentemente, toda su estrategia en Europa.
Mire, yo tengo una confianza muy grande en la fortaleza de la propuesta de Ford Almussafes, Ford Valencia. Es una de las factorías más competitivas y con mayor capacidad de entender el diálogo social, la capacidad de aumentar la productividad que tiene Ford en toda Europa, ¿no? Por tanto, en ese sentido, creo que la base, porque la base para la decisión de una empresa es la competitividad, la productividad, creo que estamos bien posicionados. Es cierto que hay otros elementos. Y en esos elementos, lo que es el aporte público, nosotros hemos demostrado, la Comunidad Valenciana, la Generalitat en distintos episodios, con distintos gobiernos, hemos demostrado una lealtad y una cooperación absoluta con Ford. Nosotros no tenemos que demostrar, como otras regiones o landers alemanes, tienen que demostrar lo que van a hacer por Ford. Nosotros ya lo hemos hecho. Y por tanto nosotros tenemos un aval, lo que se ha hecho históricamente y lo que muy muy decisivamente se ha hecho desde el año 15 hasta ahora con Ford. Hemos tenido una extraordinaria relación y esta comunidad depende, es cierto, pero creo que Ford también ha sacado un beneficio importante por esta cooperación entre Ford y la Comunidad Valenciana.
Lo veis igual, lo veis igual. Voy a Pablo dudar.
Y demás, porque es que no veo que en el gasto público, o sea, que en las cuentas públicas se haga, porque al final es una casa grande. Cuando viene una crisis económica a una familia, lo primero que hace es reducir el gasto y después exigir. No he visto en el gobierno central, y quizá tampoco en el autonómico, que antes de afrontar la fiscalidad y más impuestos para la demagogia esa de que los que más ganan, si aquí al final luego las subidas de impuestos se nutren de la clase media, ¿no?, de las nóminas, que son los que más controlados están. Entonces, no veo la ejemplaridad. Las cuentas dicen que desde 2019 se han creado 200.000 funcionarios. En las estadísticas del paro, un porcentaje importante de la creación de empleo es empleo público. Entonces, no veo que la política fiscal o la política de empleo por parte de los gobiernos sea la de la productividad, la de la generación de empleo, la de la generación que usted antes, que antes el presidente decía que una de las dos cosas más importantes es la recuperación económica. Yo veo muchos flancos en esa política gubernamental.
Bueno, todo se puede, por supuesto, yo respeto todas las opiniones. Yo quiero decir, en primer lugar, algunas constataciones. La primera es que, a pesar de una pandemia terrible, hemos llegado a final del año pasado con el récord de afiliación a la Seguridad Social. Más de 2 millones de personas están trabajando, lo cual es el mejor dato posible, ¿no? Que la gente trabaje y que además esté afiliada a la Seguridad Social. Es cierto que hay trabajos muy precarios aún, desgraciadamente. Espero que la reforma laboral ayude a la mayor, superación de la precariedad, pero estamos ahí, ¿no? Y en cualquier caso, el aumento de empleo público al que hacías referencia tiene que ver sobre todo con la inversión en sanidad y en educación. Hemos llegado a tener en estos momentos más de 6.000 plazas estructurales más en sanidad y casi 10.000 en educación. Ese es el elemento clave de la parte que tiene que ver con el espacio público, pero después hay la economía real, que es la que hace funcionar la sociedad, y en ese sentido son las empresas las que finalmente producen riqueza a través del empleo.
Presidente, de todas formas, aquí en esta tertulia ya ha salido antes, le ha preguntado Vicente por el nuevo Mestalla que está parado, hemos hablado de los problemas de Ford, podríamos hablar también de lo lento que avanza el corredor mediterráneo, podríamos hablar de Feria Valencia, que después de 6 años están todavía viendo a ver cuál es exactamente su modelo, podríamos hablar de las obras de la ampliación norte del puerto de Valencia, que siguen porque entre los socios del propio Consejo no se ponen de acuerdo. Ustedes parece que sí, pero Compromís y Podemos parece que no. Bueno, parece no, claramente es que no. Quiero decir que sí, que las cifras de afiliación a la Seguridad Social son las que son, pero lo cierto es que yo al menos no acabo de ver cuál es el modelo, si es una apuesta por la reindustrialización de la Comunidad Valenciana, no la acabo de ver concretarse en hechos. En principio no gustaban los grandes eventos, pero ahora ya parece que empiezan a gustar un poquito más. ¿Me podría arrojar un poco de luz en mi oscuridad?
Bueno, no es tanta oscuridad. Yo creo que si lo intenta verá más claridad. Mire, reindustrialización, por supuesto, sí, siempre desde el primer momento. Y de hecho, mire, nosotros encontramos como un hito, como ejemplo, encontramos Park Sagún absolutamente sin operar, con una dificultad enorme. Incluso habían dos gobiernos del mismo signo gestionando Park Sagún. Estaba el mismo partido gobernando Madrid en Madrid y aquí. Y en unos pocos meses se logró reactivar. Y en estos momentos Park Sagún 1 está ocupado prácticamente al 100% de compra, ¿no? Está en el 89%. Y Park Sagún 2 está en marcha. Y nos va a ayudar, nos está ayudando para ser competitivos para la atracción de grandes inversiones. Por tanto, claro que reindustrialización, por supuesto, y este es un elemento fundamental. No hay ninguna sociedad avanzada del mundo, ningún país avanzado del mundo que no tenga una industria potente. Esta mañana estaba en la Universidad Politécnica con el Instituto, el Real Instituto Elcano, que ha hecho la primera acción fuera de Madrid, y precisamente hablaban de la digitalización y ponían de ejemplo la Comunidad Valenciana, la digitalización industrial. Por tanto, por supuesto, reindustrialización, no hay otro camino. Estamos viendo también que en el tema del puerto, pues toda la zona logística del puerto, la ZAL, que parecía que nunca se iba a hacer, se va a hacer ahora. No se hizo con los gobiernos del Partido Popular, se va a hacer ahora. Está ahora en marcha la ZAL, que se decía que no se iba a hacer, se está haciendo ahora y se van a ocupar empresas allí. La Comunidad Valenciana es muy atractiva. Mire, hay un elemento fundamental que yo creo que avala a la Comunidad Valenciana, y es que aquí, desde el año 15 hasta ahora, hay un saldo positivo de empresas que han venido a la Comunidad Valenciana. No se han ido, se han venido. Estamos casi con 1.000 empresas que han venido a la Comunidad Valenciana, como en el saldo. Hay gente que también se ha ido, por supuesto. Pero el saldo es, en positivo, casi 1.000 empresas. Yo creo que esta es una tierra que favorece la inversión, que podríamos hacerlo mejor, seguro, y que vamos a intentarlo hacer mejor, pero que eso es un elemento clave. Y respecto a los eventos, en ningún caso, yo siempre lo he dicho, los eventos lo que hay que hacer es simplemente testarlos, auditarlos. No hay nada contra los eventos. Mire, están diciendo la Copa América, perfecto, pero la Copa América no puede ser. Oiga, la inversión de la Generalitat puede ser de 40, 60, o 80 o 100 millones. No, perdone. Oye, las cosas serias. Aquí han pasado muchas cosas para hacer, digamos, hacer cosas que no hay que hacer, ¿vale? Entonces, bien. Cualquier evento que pueda traer inversión, que pueda traer recursos, que pueda traer reputación para la Comunidad Valenciana, lo vamos a hacer. Hemos hecho el Benidorm Fest y vamos a hacer aquello que sea necesario, porque es muy positivo para la imagen de la comunidad. O sea, no hay ortodoxia contra los grandes eventos. No la hay. Desde el principio hemos hecho la GP de lo de Cheste, ¿no? Lo hemos hecho y ha funcionado muy bien. Ahora, las cosas tienen que tener resultados económicos y tienen que tener una traslación en lo que es el efecto y decidir.
Entonces, por quedarnos con lo último y escuchándolo, si yo escribiese en un periódico como Iñaki, como Pablo, como Salva, y yo mañana titulase Presidencia de la Generalitat, o Ximo Puig, o el presidente Puig, ¿no cierra la puerta a la Copa América, sería un buen titular?
Por supuesto, nunca hemos cerrado la puerta ni a la Copa América ni a ningún evento que pueda traer riqueza, prosperidad, promoción a la Comunidad Valenciana. Ahora bien, si usted dice ese titular fuera a cualquier precio, no.
Ya que ha sacado presidente el tema de Park Sagún 2, ya que estamos hablando de inversiones, hay una inversión que podía ser fundamental para la Comunidad Valenciana, y es la famosa gigafactoría Volkswagen, que deseada por Extremadura, por Aragón, Cataluña, ya han dicho que no se van a instalar ahí. ¿Cree usted que la comunidad valenciana tiene la oportunidad de absorber una inversión que estratégicamente sea fundamental para la industria valenciana e incluso podría ser un acicate para que Ford se quedara aquí en Valencia?
Mire, nosotros hemos trabajado muy seriamente en esta cuestión. Estamos intentando presentar las mejores credenciales y no tenemos ninguna noticia definitiva respecto a esta cuestión, pero lo que está claro es que estábamos absolutamente fuera. La comunidad valenciana no estaba en el radar de Volkswagen, ahora está en el radar. Hemos hecho nuestra propuesta seria, rigurosa, capaz de ser atractiva para los intereses empresariales de esta firma, que es muy importante, que a nosotros también, efectivamente, como usted dice, nos ayudaría a conectar con la cuestión Ford. Pero esta es una cuestión que, desde luego, no tengo que decir yo. Nunca voy a decir nada que no esté previamente dictaminado por quien tiene que decir. Y quien tiene que decir en estos momentos es, desde luego, Volkswagen, y tiene que decir también el PERTE, que aún no está publicado. Por tanto, yo creo que es precipitarse. Nosotros no nos vamos a precipitar. Llevamos muchos meses trabajando muy intensamente y al final nos quedaremos con la conciencia tranquila de haber hecho todo lo posible.
Según mis noticias, que me imagino que son, que las tiene el presidente y mucho más profundas que las mías.
Mal andaríamos si no las tuviese, pero
está muy
¿cuáles son tus noticias?
Posicionada la comunidad valenciana para esa decisión.
Yo de
verdad, ni confirma ni desmiente rumores, ¿no?
No, mire, a mí me gustaría, ¿no? Pero es que, de verdad, ha sido una de las principales preocupaciones mías en los últimos meses. Hay mucha gente que ha trabajado muchísimo de la Generalitat y de otros ámbitos, mucho, de verdad. O sea, y ojalá, al final, si sale bien, pues podemos explicar más cosas. Pero de momento aún no puede haber ninguna decisión porque, entre otras cosas, no se ha publicado el PERTE, no hay una garantía por parte de quien lo tiene que decir, que es la empresa, y por tanto vamos a ser muy, muy prudentes.
¿Cuándo podríamos saber algo?
Pues no lo sé, depende de la empresa.
¿Será pronto, tarde?
Es que depende de la empresa. Nosotros depende de la empresa y depende del PERTE. El PERTE del automóvil, que saben que es el marco de apoyo de los fondos europeos para la industria del automóvil, no se ha publicado aún y, por tanto, no podemos decir nada más.
Presidente, le doy una cifra y usted me dice si le suena de algo. 77.
Ay.
¿Le suena?
Pues,
según mis compañeros de la sección de política, son los días que ha estado usted sin comparecer en Les Corts.
Bueno,
usted sé que me va a decir, no es culpa mía.
Por supuesto.
Es que el Escort funciona así, es que en Andalucía, es que en Castilla.
No,
¿a usted no le parece que, de cara a los ciudadanos a los que las autoridades están pidiendo sacrificios, esfuerzos en unos momentos complicados, que el presidente del Ejecutivo Autonómico esté 77 días sin comparecer ante la Cámara Legislativa Autonómica no es un buen dato, no es un buen ejemplo para la ciudadanía?
Mire, sinceramente, yo comparezco todos los días. Saben ustedes que, mire, ha habido presidentes en esta casa que no admitían preguntas. Yo no es que eso no admita preguntas, es que me someto a distintos escrutinios diarios en varios espacios con los medios de comunicación. Jamás dejado de responder preguntas, ¿no? Por tanto, mire, y he trabajado todos los días, le puedo pasar la agenda, he trabajado todos los días.
No, eso, si hablo de comparecencias,
nos costa.
No, pero le digo que esos 77 días los he estado trabajando. Por tanto, oiga, si las Cortes han decidido un calendario, a mí me gustaría haber comparecido antes en enero y no tener que comparecer tres veces seguidas en mayo. Este es un sistema que ha funcionado durante muchos años. O sea, que ahora el Partido Popular enarbole esta historia me parece ridículo, porque, sinceramente, oiga, que cambien el calendario. Sí, estoy de acuerdo. Yo prefiero comparecer más seguidamente y no tener que comparecer después, en el mes de mayo, tres fines de semana, tres jueves seguidos. No es razonable, pero, oiga, esto es un sistema que está ahí desde hace mucho tiempo y los que más gritan son los que han perpetuado ese sistema. yo lo siento, si se quieren que se pongan de acuerdo y que cambien el sistema. Yo voy a comparecer siempre, cuando democráticamente me lo pida las Cortes. Pero no es el Gobierno quien decide cuándo se convoca a las Cortes.
Es evidente que el calendario parlamentario es complicado. No, complicado no.
Es históricamente, históricamente complicado. No, históricamente complicado.
Es un chollo en relación al mundo laboral, ¿no?
Ya, pero...
Pero
es
otro debate.
Casi siempre lo fue, pero no,
efectivamente es otro debate.
Pero vamos a ver, eso afectará
a todo, no al presidente.
No, no afecta al presidente, es que ya le digo, es que el presidente de la Generalitat...
No estaba hablando del presidente.
Digo que el presidente de la Generalitat... Durante estos 77 días ha tenido una agenda pública que cualquiera puede constatar. Oiga, y además no es que haya estado al margen de la fiscalización. La fiscalización más directa, que es la de los medios de comunicación, la he mantenido en todo momento.
Sí, pero lo que digo es que, o sea, que hoy no parece ejemplar, o por lo menos no parece lógico, que desde mucho antes, desde unos cuantos días antes de Navidad hasta ayer, el Parlamento esté de vacaciones.
Bueno, esta es una situación...
Porque esa es la excusa de que no, el diputado hace más en su pueblo.
Esta es una situación que, sí, que no. Probablemente... No, no, yo estoy de acuerdo en que hay que revisar y hay que replantear y que probablemente no tiene mucho sentido ahora. Esto viene de otro tiempo, habría que replantearlo, estoy de acuerdo. Pero a mí me parece que está bien que se resetee, pero que no se sitúe en este caso en el Ejecutivo, lo que no es una cuestión del Ejecutivo.
Bueno, y ahora que estamos en el récord, no estamos en antena.
Ahora que no nos escucha nadie.
Quería preguntarle, presidente, usted ya no se da a entender.
Recuerdo que tengo hipoteca.
Sí. Que el 2022, no, en principio, no tendría que haber un proceso electoral autonómico. Pero también descartamos completamente que pueda haber unos recambios en el Gobierno valenciano para relanzar la actividad política antes de que finalice la legislatura. No sé, pregunta. No. Estamos on the record, ¿eh?
No nos haga un como quiebro. Amigos, no nos haga un quiebro.
Presidente, somos amigos.
Esto.
Según se den las condiciones, veremos, ¿no?
Yo creo que ha sido una gran contestación por parte de Vicente.
Vicente Ordaz, ¿no?
Yo creo que ha contestado Vicente.
No puedo prever que haya una inestabilidad.
No, mire, vamos a ver.
Yo hablaba positivo, ¿eh? Por lanzar, no le decía negativo, ¿eh?
No, pero yo.
Salva siempre pregunta en positivo.
No, pero yo quiero decir. En este momento la Comunidad Valenciana tiene un valor muy positivo, a mi parecer, que es la estabilidad. Hay estabilidad y eso es bueno. A mí me gustaría que en general las instituciones tuvieran estabilidad y después, cuando llegue el proceso electoral, pues cada uno que vote aquello que le corresponda y que entienda que es mejor para la comunidad. Pero en este caso, en este momento tenemos un presupuesto, tenemos una necesidad de ejecutar los fondos europeos, tenemos mucho trabajo por delante. Y, por tanto, ¿puede haber algún ajuste en el Gobierno? Por supuesto. ¿Puede haber cambios en ámbitos más allá de directamente de los consejeros? Va a haberlos. Mañana mismo. Pero quiero decir que, al margen de eso, de lo que se trata fundamentalmente es de mantener una estabilidad que le da mucha fuerza a la Comunidad Valenciana. Que la Comunidad Valenciana, en estos momentos, sea una comunidad creíble, confiable, eso es uno de los factores fundamentales para la inversión. Y es un factor fundamental para que realmente podamos participar en todos los debates con tranquilidad.
¿Y sería menos creíble si hay algún cambio en el Gobierno?
No. Si hay un cambio en el Gobierno, por supuesto que no. Lo que quiere decir es que la imagen, que haya un cambio de Gobierno, no implica en absoluto ningún tipo de trastorno de estabilidad. Lo digo es que tenemos ese gran valor, que pueden haber cambios en un momento determinado, por supuesto que sí, pero que no va a ser, no va a haber una disrupción, no va a haber ningún cambio disruptivo. Pueden haber cambios, pues, ya he dicho, he anunciado aquí en la COPE que mañana va a haber cambios en el Gobierno, no en el Gobierno, sino en el segundo nivel.
Sí. Estamos hablando de secretarías autonómicas.
Sí, alguna secretaría autonómica y alguna dirección general y tal. Pueden haber. Y esto es una cuestión que se va produciendo, pero esto es una dinámica de reactualización de los equipos que es
calidad. Lo
que
está pasando.
Iñaki, deja el teléfono libre, que tú habías empezado la tertulia con la posibilidad que hubiese sido conseller con el presidente si todo esto se hubiera desarrollado de otra manera. Deja el teléfono libre esta noche, no sea que recibas una llamada a última hora.
A nivel personal nos queremos.
Claro, ¿no? Que
porque
sí.
Yo
claro que sí.
Quiero a Ximo Puig, al presidente. Él me quiere a mí. Claro. Entonces, Bueno, pues, hubiéramos terminado trabajando juntos. Estaría claro, en vez de Paco Maruenda, estaría él. O yo estaría de conseller, porque me hubiera evangelizado.
Después de esta batalla de flores, estamos a punto de alcanzar la 7, con lo cual es una pena verdad, porque...
Presidente.
Claro. El tiempo en radio pasa volando y tenemos que poner el punto final. Salva Anguís, gracias por estar con nosotros aquí en la tarde de COPE,
gracias,
en un día muy especial. Pablo Salazar, ganamos esta noche. Seguro. Aunque Iñaki mascuye por ahí, pero ganamos seguro esta noche.
Me conformo con el empate. También
firmamos el empate y resolvemos en la vuelta.
A mí lo que me duele es...
hay que ganar hoy.
Granota.
Mejor ganemos hoy, sí. Y ahí lo dejamos al lado. Y aquí Zaraguata, como siempre, gracias. Mañana te leemos en La Razón. Presidente Puig, que ha sido un placer poder contar con usted y que le agradezco un montón que nos haya abierto la puerta de su casa, la casa de los valencianos, y hayamos tenido este ratito de radio.
Está, por supuesto, la casa de todos los valencianos y desde luego para mí ha sido una alegría poder compartir con personas que respeto y que admiro esta tertulia. Ojalá, sobre todo los oyentes a quienes debemos respetar y admirar más, nos hayan aguantado este tiempo.
Seguro que sí. Aquí en esta tertulia, le repito, tiene usted sitio siempre.
Muchísimas gracias.
Presidente, gracias. Le deseo suerte.
Muchas gracias.
Ponemos el punto y final aquí en la tarde de COPE más Valencia, desde el Salón Dorado del Palau de la Generalitat. Llegamos a las 7 y, como siempre, a esta hora, Ángel Expósito enciende la linterna en COPE. Buenas tardes.